Ellas son de regreso y antes de irnos decíamos que no estábamos todavía en posibilidad de confirmar, ¿no?, que sí fuese oficial la muerte de Diego Armando Maradona, pero sí, efectivamente murió, dicen que de un paro, paro cardíaco, paro respiratorio. Qué triste noticia, Lorenzo Córdoba, perdón.
No, bueno, hay noticias que son mundiales,
literal, sí, mundial.
No, bueno, además muy cercano a México, ¿no?
Muy cercano a México.
En muchos sentidos, sí. Es una pena,
porque además lo acababan de dar de alta, hospitalizado, lo acababan de dar de alta. Digo, no, tuvo una vida
intensa,
para decirlo menos, ¿no? Y bueno, pues sí, es una noticia triste al final. Pues porque nos hacen falta héroes.
Sí,
y heroínas,
sí,
¿no?
Sin duda. No, y bueno, iconos de generaciones, ¿no?
Claro,
¿no?
¿Cómo? Claro,
finalmente,
por supuesto.
Pues sí, 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 sí. Ahora sí, también es la vida, ¿no? Y son los ciclos, sin ni hablar.
Ay, sí, es la vida. Yo creo que ahora más que nunca, pues nos hemos obligado a repensarlo y a replantearnos todo, ¿no? Con lo del COVID, o sea.
Y a revalorar cosas que uno daba por sentado.
Sí,
exacto. Y a revalorar esas pequeñas cosas que luego son sustanciales,
sí,
¿no?
Que sí, bueno, que son la vida,
literalmente.
Que son la vida. Lorenzo Córdoba, ya les decía, es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral y nos vino a visitar, consejero, le agradezco muchísimo.
Al contrario, gracias, siempre gracias. Es un gusto.
Oye, pues ¿cómo están las cosas? Vamos el próximo año a tener la elección más grande de la historia. Bueno,
sí, ¿no? Y la más compleja, seguramente, por el contexto en el que se está llevando a cabo. Mira,
este ingrediente, ¿no? Del COVID.
Para nada, es un ingrediente, para el que no hay un antecedente. Este año las autoridades electorales en el mundo hemos estado en un contacto como nunca antes, precisamente, pues viéndonos los unos a los otros, ¿no? Cuando hay una elección, todo el mundo voltea a ver qué se hace para tratar de literalmente aprender, construir buenas prácticas, etcétera. Y fíjate que en ese sentido, a pesar de la complejidad, pues creo, y de las, digamos, del concierto de noticias difíciles, ahora se suma la de Maradona.
Ahora la de Maradona encima.
Pues sí, exactamente. Pues mira, dentro de todo, creo que hay una buena noticia: la elección va, a pesar de todas estas complejidades.
Eso lo podemos confirmar.
Sí, y mira, yo te diría una cosa.
A ver,
riesgos hay muchos riesgos, pero afortunadamente los pasos que se han dado en estos meses nos permiten ver, digámoslo así, sin bajar la guardia, con una buena expectativa el tema electoral. Porque, como sabes, tuvimos estas elecciones de Coahuila y Hidalgo.
Sí, claro.
Y la verdad,
y fue bien.
Muy bien. La participación ciudadana no es altísima, pero es la misma que había habido en elecciones equivalentes en el pasado. Los protocolos sanitarios funcionan muy bien. Hoy ya podemos decirlo con todas las letras, las curvas de contagio no se alteraron, son lo que son en el país, pero no se alteraron por la cuestión electoral. Exactamente. Entonces, esto quiere decir que estos protocolos funcionaron y con esos vamos mejorados, ¿no?, a la elección más grande de la historia. Creo desde este punto de vista que el riesgo que implicaría no renovar los poderes públicos hoy está mucho más acotado respecto de lo que hace algunos meses en incertidumbre pensábamos. Ya sabemos por dónde ir, las rutas se están trazando, superamos el vallaver del presupuesto, sí hubo un recorte, hay cosas que se van a dejar de hacer, inversiones que no se van, que se van a tener que posponer, pero las elecciones no están en riesgo.
Es lo que yo te iba a preguntar, esta disminución en el presupuesto, sí, ¿afecta?
Mira, por supuesto que afecta en la operación del INE, sobre todo porque en el próximo año solo el tema de COVID nos va a costar 380 millones de pesos, es decir, las medidas sanitarias, los cubrebocas, las caretas para los funcionarios de casilla, e incluso para los ciudadanos que acudan a votar y que no lleven su cubreboca, pues se los tendremos que proveer. Y todo eso tiene un costo, sobre todo viendo las dimensiones de la elección, es decir, la más grande de la historia. Estimamos que va a haber cerca de 95 millones de potenciales electores para renovar 21.300 cargos.
Sí, sí, sí.
Nunca había habido una elección de ese tamaño. 2018 renovamos, o sea, estuvieron en disputa 18.200 cargos. Es decir, son 3.000 cargos más que hace 3 años. Es una locura. Pero vamos bien. Ahora estamos cerrando una serie de decisiones muy polémicas algunas. De aquí a diciembre el INE va a estar terminando de emitir los criterios para regular y garantizar la equidad en la competencia. Acabamos de tomar esta decisión de paridad en las gubernaturas.
Exacto, exacto.
Polémica, ha sido impugnada por algunos, pero bueno, yo creo que
Creo que es una buena decisión. Que la impugnen, ¿no?
Sí. Pues digo, mira, a ver, Adela, lo único que hicimos...
el 25 de noviembre.
Pues sí, ya está impugnada. El Tribunal Electoral tendrá que resolver, pero mira, lo del principio de paridad en todo lo pusieron todos los partidos por unanimidad en la Constitución. Yo creo que hay que ser consecuentes. El INE hizo su chamba en ese sentido. Vienen otras decisiones no menores. Tenemos que reglamentar, no nos toca a nosotros, pero dado que durante 6 años el legislativo no lo hizo ese trabajo, hoy vamos a tener que poner las reglas para la reelección de diputadas y diputados.
Exacto.
Hay una polémica abierta en ese sentido. Vamos a tener que emitir lo que llamamos las reglas de cancha pareja, cómo se tienen que usar los programas sociales, cuál tiene que ser la conducta de los funcionarios públicos para no incidir en la equidad en la contienda, no alterar la equidad en la contienda, etcétera. Vamos a tener que tomar pues una serie de regulaciones de aquí a diciembre, y a partir de enero pues va a comenzar ya la otra dimensión, finales de enero, febrero, que es todo el trabajo de campo, que es ahora sí que el armado físico, pues, ¿no?
En tierra,
de la elección.
Claro.
Entonces, pues mira, pero vamos avanzando, y esto es una buena noticia. Yo digo, en medio de tantas noticias complejas, de tantos problemas, inseguridad, el tema de la crisis sanitaria, la crisis económica, etcétera, etcétera, pues sí podemos decir que las elecciones no han sido una víctima más de la pandemia. Entonces, creo que es una buena noticia. Tendría que ocurrir algo gravísimo, pero no lo traemos en el radar. Módulos están funcionando muy bien.
Para entonces, pues esperemos que ya habremos superado por lo menos el peor momento.
Así es, creo que los esfuerzos en todo el mundo están enfocados en ese sentido, y ojalá para junio tengamos condiciones mucho más favorables que las que tenemos. Pues mira, las campañas van a tener que cambiar. También, ¿no? Pues tendrán que cambiar. Nosotros en Coahuila y en Hidalgo emitimos una serie de recomendaciones para que las campañas se llevaran a cabo, tratando de privilegiar, pues digamos, la comunicación por aire, digamos, ¿no? Sí, claro. Redes, etcétera, y minimizando en la medida de lo posible la campaña en tierra, los mítines, etcétera, ¿no? Funcionaron bien, lo que te decía, no se dispararon las curvas de contagio, pero yo creo que también este va a ser un elemento que tendremos que juzgar los electores. Déjame decírtelo así, el INE va a hacer sus recomendaciones, las vamos a publicitar, pero la responsabilidad de seguirlas es de los propios partidos y de los candidatos. Entonces eso va a ser un buen elemento para juzgar quién se está comportando a la altura de las circunstancias y quién no. Digamos, finalmente son todos elementos de valoración.
Va a ser otro juicio, ¿no?
Claro, claro. Entonces, son tiempos distintos.
Sí, son tiempos
distintos. Pero afortunadamente, digamos, creo que es importante que entre tantas noticias complicadas podamos tener la convicción de que las elecciones van.
¿Cuántos de casillas están pensando en esta elección?
Para que te des una idea, vamos a tener que sortear y visitar en sus domicilios a casi 12 millones y medio de personas.
¿Para que salgan cuántos?
1.5 millones de funcionarias y funcionarios.
¿Y no temen que haya esta preocupación de participar por el COVID?
A ver, sin duda, y por eso vamos a tener que ser muy convincentes en ese trabajo, digamos así, de invitar a los ciudadanos a que se apropien de la elección.
Muy responsables en cuanto a los cuidados.
Pero hay una buena noticia, Adela. De nueva cuenta, aunque son elecciones en chiquito, en Hidalgo y en Coahuila, la gente no declinó. Mira, nosotros teníamos ya el número de funcionarios de casillas requeridos antes que se decretara la emergencia sanitaria en marzo, finales de marzo pasado. Cuando reiniciamos las elecciones en agosto, teníamos miedo de que mucha gente nos iba a decir, ¿sabes qué? Perdóname, no,
quiero,
no pero ya.
Claro, pues, sí.
La tasa de confirmación, o sea, de gente que dijo sí, sí quiero, fue del 96%.
Es altísimo.
Y el otro 4% fue más bien gente que el propio Ciudadanas y Ciudadanos, que el INE les dijo, oiga, usted es mayor de 60 años, mejor no.
Exacto.
Hola, pero me están privando, mejor no, estamos queriendo cuidar.
Sí, sí.
Entonces,
no lo estamos privando,
otro dato. Algunas de las casillas, como sabes, se instalan en domicilios particulares,
sí,
muchas
claro.
En escuelas, pero teníamos pues la preocupación de que los que nos habían ya aceptado
que fuera en su casa,
exactamente, dijera. No, 94% de quienes habían prestado su casa decidieron confirmarlo. Es decir, yo creo que el problema en todo caso es cómo hacemos las cosas cuidándonos, cuidando a la ciudadanía, cuidando a los funcionarios, pero aunque no hay que bajar la guardia, yo sí creo que la gente se ha apropiado de las elecciones, Adela, y esas son buenas noticias.
Claro, claro, ¿no? Sin duda.
No hay que relajarse, hay que estar atentos, pero
es importante. Ahora, ¿cuál es la percepción de la gente del instituto, no? Porque no abona mucho lo que se dice en las mañaneras o etcétera, etcétera, y seguramente no ha abonado mucho, pero costó mucho trabajo construir este instituto,
sin duda,
que tenga certeza, que tenga credibilidad, que la gente, como tú dices, lo haga suyo la elección.
Mira, yo te diría, Adela, que para cómo está la generalidad de las instituciones públicas en México y en el mundo, el INE no está mal valorado. Según los últimos sondeos de opinión pública, de valoración de las instituciones, después de las universidades, del ejército y de las iglesias, está el INE. Es decir,
no está nada mal.
La presidencia tiene una muy buena, a diferencia de lo que pasaba, una muy buena presencia, pero digamos, andamos sobre un 60% de confianza, lo cual en un país en donde la desconfianza es endémica, como el nuestro, pues no está mal. No hay que bajar la guardia, y esta es una institución que vive y depende de la confianza. Si la gente no confía en nosotros, no va a aceptar ser funcionario en Canciller. Si la gente no confía en nosotros, no va a confiar en los resultados que emitiremos.
Claro.
Entonces, aquí nunca es suficiente la confianza pública, hay que trabajar cotidianamente por seguir avanzando. Pero en términos generales, Adela, yo te diría que hemos pasado por decisiones muy complicadas, hemos tomado decisiones no menores, pero creo que el trabajo en términos generales, sin bajar la guardia, sin confiarnos, sin dejar de lado la autocrítica, que es indispensable, creo que ha caminado por buen camino. Te pongo un ejemplo más porque son datos que vale la pena presumir, porque son resultado no solo del INE, sino del trabajo colectivo. En agosto reabrimos los módulos de atención ciudadana. Bueno, ahora están trabajando solo por cita. A partir de diciembre vamos a permitir también la atención de la gente que llega sin una previa cita a un módulo o hacer algún trámite. Bueno, en octubre, solo con cita, con 4/5 partes del personal trabajando en los módulos, porque los demás son personal de riesgo que les pedimos que se quedaran en su casa, claro.
Okay.
Es decir, 4 de cada 5 de los funcionarios son los que están atendiendo los módulos con
cita. 1 de cada 5 está en su casa.
Exacto. En octubre tuvimos 1,200,000 trámites. Antes de la pandemia teníamos 1,300,000. Entonces prácticamente estamos trabajando con los mismos ritmos que antes de la pandemia, brindando este servicio que es fundamental. Nos encontramos unas historias bien complicadas de la gente que no podía tener acceso a servicios de salud en tiempos de COVID porque no tenía la credencial. Exactamente. O que no podía acceder al seguro médico. O que, en fin, familiares que no podían tramitar, digamos así, la defunción de sus familiares porque no tenían. Entonces, todo esto, pues evidentemente nos llevó a empujar pues esto que es un servicio público fundamental. Y con una buena noticia, de los casi 780 módulos que están funcionando en todo el país, solamente uno en los últimos 4 meses tuvimos que cerrarlo porque descubrimos un brote de COVID. Mandamos a los funcionarios a sus casas en cuarentena, se atendieron los que estaban efectivamente que se contagiaron. Pero pues es una cifra mínima, fenomenal, muy buena para un servicio del que depende pues la vida diaria de las y los mexicanos.
Ahora, otro ingrediente que la verdad es muy delicado, pues es la polarización por la que estamos atravesando y que estamos viviendo. Yo creo que usted debe preocupar.
Sin duda, es uno de los focos de preocupación fundamentales.
No es la inseguridad y la polarización.
Sin duda. Y ahora también la cuestión sanitaria. Mira, a ver, no es un fenómeno mexicano, Adela. Acabamos de ver las elecciones norteamericanas. ¿Cómo es un fenómeno global? A mí lo que me preocupa no es tanto que exista esta polarización. Déjame decirlo así, es casi normal que cuando hay elecciones, pues los partidos se confronten, en fin. De hecho, yo te diría, las elecciones, las campañas son eso,
pues son
¿no? El espacio
son eso, pero
institucional.
Ahora esto lo vivimos
Sí, tiene razón. ¿Y sabes por qué? Porque este es, hay algo distinto, Lula. A la polarización política, hoy se está agregando el ingrediente de la intolerancia. Entonces, cuando tú tienes una polarización con ese fenómeno de intolerancia, ya no estás hablando de una polarización, digámoslo así, aceptable en términos democráticos.
De competencia, de adversarios. De...
Sino que estás ya viviendo una especie de caldo de cultivo en el que es muy fácil que germinen pulsiones autoritarias. Cuando tú al de enfrente ya no
lo...
Está
el león, ¿no?
Exactamente.
No nos lo dijeron. Bueno. Vaya a salir el león.
El tigre.
El tigre, decían, sí. El tigre.
Bueno, cuando tú al de enfrente ya no lo tratas como un legítimo adversario con el que tienes tus diferencias que son válidas, pero frente a las que tienes que respetar, sino lo planteas ya en términos de un enemigo, esa polarización te puede acabar produciendo, bueno, esa es la que estuvo en la raíz de muchos de los peores experimentos autoritarios de la historia del siglo pasado.
Por supuesto.
Entonces yo lo único que digo es, la democracia, tú lo decías hace un rato, la democracia es una construcción colectiva. Construir un sistema electoral confiable nos costó muchísimo. Le invertimos muchísimo en términos políticos, en términos sociales, en términos incluso económicos.
Claro.
Pero es
muy
una...
cara la democracia, pero...
Pues sí, pero como dicen, es más caro no tenerla.
Claro,
¿no?
Mucho más.
Entonces, bueno, a ver, Adela, yo lo digo así. La democracia es una construcción colectiva. Nos toca a todos también colectivamente cuidarla y defenderla frente a lo que pueden ser regresiones. Lo último que nos falta, Adela, es que con todos los problemas que tenemos y que se están mezclando y potenciando a nosotros, volvamos a como ocurrió hace 30 años, a la época en la que las elecciones eran un problema. Hoy no son un problema.
Sí, pero nos toca a todos, pero a los actores políticos,
en primer
por
lugar,
a Dios.
Claro, en primer lugar.
Primerísimo lugar.
Así es. Y a nosotros como árbitro nos toca...
¡Qué complicado!
...gestionar eso... sin caer en la fácil tentación de volverte parte. Es decir, oye, ¿qué opinas de lo que dijo un actor político? Pues mira, yo no opino nada porque soy el árbitro. El día que opine, me estoy volviendo un actor político. Y hay que cuidar mucho ese rol de arbitraje. Siempre me gusta citar...
Y hay que cuidar a nuestro árbitro.
Así es, mira... A mí me gusta, seguramente en alguna de las muchas ocasiones que hemos platicado, que ya te lo he contado, pero déjame volver a poner aquello de Eduardo Galeano. Hablando
claro,
de fútbol ahora
fútbol,
con lo
claro,
de la partida Maradona. De Maradona. Eduardo Galeano, que además es un apasionado del fútbol,
claro.
Tiene un librito fantástico sobre el fútbol y en él un capítulo sobre el árbitro, que a mí me gusta mucho citar, porque aunque está pensando en el silbante de los partidos de fútbol, pues se aplica también al
árbitro
electoral. Decía Galeano que el árbitro estaba condenado a quedar mal con todos. Con el que ganaba, porque el que ganaba siempre iba a decir que ganó a pesar del árbitro, y con el que perdía, por supuesto, porque iba a decir que perdió por culpa del árbitro. Entonces, pues esta es parte, digamos así, del destino.
Es
parte de la chamba del árbitro.
Es del oficio que
como se dice.
Oye, tengo dos preguntas rápidas.
Lo que dices.
¿Qué pasó con México Libre?
Ajá.
Yo creo que eso, pues, está también en boca de todos.
Sí.
Ha habido un reclamo.
Mira, yo te digo, a ver, yo no puedo hablar por el colegiado. Yo soy parte del colegiado y la decisión en primer lugar la tomó el Consejo General del INE y luego el Tribunal Electoral. Yo hablo por mí como parte de un colegiado. ¿Qué es lo que yo tomé como decisión y lo expresé públicamente? A ver, estamos hablando de organizaciones, eran 7, que aspiraban a convertirse en partidos políticos. En un país en donde ser partido político implica un enorme conjunto de prerrogativas, mucho dinero, acceso a medios de comunicación, la posibilidad de postular candidaturas en todos lados. Entonces, yo, mi postura, lo que dije fue, si hay partidos que quieren convertir, o organizaciones que quieren convertirse en un partido, tienen que ser impolutas en su proceso de creación. Si no, ¿qué nos vamos a esperar cuando sean partidos? Entonces, para mí, las irregularidades, si había irregularidades, fue un criterio para definir que no se otorgaran registros. Yo voté en contra de los 7, ¿eh? En contra de los 7.
Pues
no voté a favor de ninguno porque en todos los casos hubo irregularidades. En el caso de México Libre, pues México Libre optó por una forma de financiamiento.
Pero
ellos
que había
justificaban...
sido permitida.
No, no es cierto. Bancarizaron las operaciones, lo cual es positivo, pero las bancarizaron mediante un sistema que se llama CLIC, que no permite identificar plenamente al aportante. Eso se le notificó a esta organización desde la primera vez que nos reportaron que estaban recibiendo dinero por esa vía, y les dijimos, ese mecanismo no permite identificar los aportantes. Durante 5 veces hubo un intercambio de información en este sentido y ellos siguieron usándolo. De hecho, si tú te metes a la página de CLIC, en las normas de operación te dicen que no es un mecanismo válido para partidos políticos. Bueno, si las reglas de fiscalización para las organizaciones que quieren convertirse en partidos son las mismas que para los partidos, pues no uses esa operación. En otros casos hubo, desde mi punto de vista, participación de organizaciones gremiales. En otros casos hubo...
Digo, muy evidente.
A ver, Adela, yo por eso, hablo por mí, yo voté en contra de los 7. Porque me parece que todos habían cometido irregularidades de mayor o menor calado, que desde mi punto de vista no auguraba nada bueno para cuando se convirtieran en partidos. Y tenemos un problema. Yo creo que los partidos tienen una muy mala imagen pública. Se les considera, espacios en donde no hay claridad de los recursos y demás. Y yo creo que defender al sistema de partidos, porque yo creo que son indispensables, significa también como autoridad ser muy exigentes. Entonces, bueno, luego lo que pasó en el tribunal, las decisiones del tribunal, pues esas son decisiones del tribunal. Yo creo que finalmente, la decisión, son esas decisiones polémicas en las que pues difícilmente vas a quedar bien con todos, pero creo que el papel del árbitro no es quedar bien, sino aplicar.
Rápido, dos preguntas antes de que me a propósito del colegiado, ¿qué tal con los nuevos consejeros?
Bien.
¿Cómo bien?
Es un colegiado, es complejo, somos 11. Puedes decir, es muy chiquito. No, es un colegiado muy complejo.
Bueno, cada uno...
Muy complejo. Yo creo que de los colegas que llegaron hay nuevas visiones. Ha habido un proceso de integración muy acelerado. Lamentablemente, por el COVID, seguimos teniendo sesiones semipresenciales. Y esto lo vuelve más complicado. No es lo mismo estar aquí, sentados, claro, y poder ir construyendo, ¿no? Pero vamos bien. Yo tengo mucha, mucha confianza. Y la gran ventaja es esa. Aquí no se impone una sola visión, tienes que construir, ¿no? Entonces eso es una ventaja para evitar o acotar la discrecionalidad, digo yo.
Bueno, Pío, ¿qué va a pasar?
Estamos investigando. La UIF nos entregó sus indagatorias. Nosotros seguimos investigando.
La unidad de inteligencia.
Perdóname,
financiera.
Sí, gracias.
No, digo, en beneficio de la audiencia.
Bueno, por favor, gracias. Bien, en efecto.
Santiago Nieto.
Señora de taller, ¿no? Sí. Mira, hay buena comunicación con instancias gubernamentales, con la UIF, con la unidad de inteligencia financiera, entre otros, el SAT y demás. Nos entregaron esto y entre nosotros se había presentado ya una denuncia. Hay denuncias también sobre el mismo caso ante la Fiscalía de delitos electorales. Por lo tanto, nosotros ahorita tenemos que trabajar de la mano con ellos y que el intercambio de información se dé de manera muy puntual. Nosotros tenemos una serie de limitaciones. Por ejemplo, en materia de fiscalización, las testimoniales no son pruebas plenas, son solo indicios.
O sea, como
Adela, dime qué pasó.
Exacto.
Bueno, tú me vas a decir algo que es, en términos jurídicos, un testimonio, una testimonial. Nosotros tenemos el problema de tener que documentar las transacciones de dinero, que cuando son edificios son muy complicadas. Dicho lo cual,
¿Y con la Biblia esa peor?
Bueno, esa Biblia, entiendo que tendrá que requerírsele,
tendremos que ver
qué hay. Eso es, nosotros estamos tratando de construir un caso a partir de lo que se nos ha denunciado. ¿En qué va a terminar? Pues es muy temprano para decirlo, pero sí seguimos investigando. El caso está abierto y las investigaciones indagatorias siguen su curso.
Bueno, siempre es un gusto, ya sonó, platicar contigo, pero seguramente de aquí entonces tú y yo estaremos hablando como
cuando
siempre.
Cuando tú mandes, siempre es un placer. Gracias, Adela, al contrario.
Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan, regresamos con mucho más esta mañana de miércoles.